Bien, gracias. Buenos días. Esta mañana llevamos a aprobación definitiva el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de infracciones y sanciones de espectáculos públicos. En definitiva, en un proceso de 3 meses de ese inicial decreto ley que presentó el Gobierno del Partido Popular de medidas urgentes, se transformó en este proyecto de ley que hoy definitivamente traemos a la Asamblea. Un proyecto que exclusivamente lo que pretende, debido a un vacío legal, a la derogación de una ley de rango estatal, la Ley de Seguridad Ciudadana, que planteaba un vacío legal exclusivamente en los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos, regulando en este proyecto los horarios y también las sanciones en virtud de las infracciones que puedan cometer los locales. Un proyecto de ley que prácticamente se trae por consenso, 6 enmiendas presentadas por los grupos de oposición, extrañamente Podemos, un grupo beligerante, un grupo que además en la exposición y en el debate del decreto de ley fue en esa línea habitual de postureo demagógico, fue además el más, insisto, beligerante y el más extremista contra los postulados del decreto ley del Gobierno del Partido Popular, decía que curiosamente y extrañamente no presenta ningún tipo de enmienda a este proyecto de ley. 4 enmiendas del Grupo Socialista que han sido aprobadas por unanimidad de todos los grupos y 2 enmiendas del Grupo Ciudadanos. Es importante destacar que las 2 enmiendas del Grupo Ciudadanos no han podido ser votadas a favor por el Grupo Parlamentario Popular. Y lo digo con sorpresa porque en este caso, una vez más, Ciudadanos despista. Yo creo que nos despista a todos porque ellos mismos están despistados, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque plantean una enmienda problemática, una enmienda complicada, una enmienda además que puede suponer el cierre de muchos establecimientos en la región de Murcia y que puede, por consiguiente, también llevar a muchas personas, fundamentalmente jóvenes y mujeres, que son los que trabajan en el sector de los pubs, de los bares, de las discotecas, pueden llevar, como consecuencia de ese cierre, al paro, decía, a muchos jóvenes y a muchas mujeres. ¿Por qué? Porque plantean las sanciones de la propuesta inicial del Partido Popular a los establecimientos que de forma reiterada incumplan la normativa de apertura o cierre, el decreto ley del Partido Popular planteaba una sanción máxima de 5.000 euros. En la enmienda de Ciudadanos, una enmienda además que es una enmienda a propuesta de la asociación No Más Ruido, una asociación perfectamente, indudablemente legítima, pero que no han tenido la valentía, el coraje o la capacidad de diálogo de cotejar esa propuesta de No Más Ruido con el sector, con Ostemur, con las asociaciones de bares, de discotecas de la región de Murcia para, indudablemente entre todos, buscar un consenso. Exclusivamente hacen suya la propuesta de No Más Ruido, la trasladan a una enmienda donde dicen que esos 5.000 euros máximos por sanción grave por incumplimiento se pasarán a 12.000 euros. Ustedes se pueden imaginar lo que supone no a un bar de moda, no a un bar que está en una zona de moda donde indudablemente hay que ser duro, porque la prioridad del Partido Popular es no solo buscar el equilibrio entre el descanso de los vecinos y el ocio, vamos a dar un paso más, incluso queremos priorizar el descanso de los vecinos frente a las actividades de ocio, pero indudablemente las actividades de ocio como actividad económica, como recurso para ofrecer, insisto, paro fundamentalmente a esos sectores de población aludidos, es importante que podamos de verdad buscar ese equilibrio. Decía, 12.000 euros, pues 12.000 euros a un bar de barrio, a un bar que no está en una zona de moda, a un bar de un pueblo, el típico bar de fútbol, el bar que tiene una clientela habitual y que el trasiego de esa clientela no tiene nada que ver con el ruido, porque decía además, la asociación es No Más Ruido, la que ha propiciado la enmienda que presenta el Grupo Ciudadanos, no el PSOE. Ciudadanos corrió en este caso más que el propio Partido Socialista. Y aunque el Partido Socialista iba también a hacer suyo los postulados de No Más Ruido, en este caso Ciudadanos se adelantó y decía, ese tipo de bares, el trasiego de personas, unos clientes habituales, unos clientes que se pueden quedar durante unas horas, cualquier despiste, cualquier falta en la reiteración a la hora de incumplimiento del horario de cierre, pues conlleva una sanción de 12.000 euros que supone automáticamente el cierre de ese local de ese bar, insisto, de un pueblo o de un barrio, el cese de la actividad y, por consiguiente, automáticamente llevar al paro a esas personas que están trabajando en ese local. En definitiva, no hemos podido votar a favor porque lo que pretende Ciudadanos no es buscar ese equilibrio entre el ocio y el descanso de los vecinos. Una vez más, lo que ha pretendido Ciudadanos, pues no sabemos muy bien lo que es. Lo que es apuntarse el tanto de hablar con una asociación de ruidos cuando lo que aprobamos hoy es horario, regulación de horarios, y nada tiene que ver con el ruido, y obviar el diálogo y las opiniones, en este caso, de los sectores profesionales, de los sectores económicos implicados en este asunto. Por lo demás, no tiene mayor trascendencia, como les decía, ese proyecto de ley. Si es importante también, y para finalizar, hablar de la temporalidad. Estamos hablando de que el gobierno de Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular, como todos ustedes saben, tiene previsto y está ya en fase de borrador y dialogando con todos los sectores implicados en esta ley, tiene previsto una nueva ley de espectáculos públicos que verá la luz durante, está incluida en el calendario legislativo y verá la luz durante indudablemente estos meses, poco más allá de este año. Así que por nuestra parte, o por mi parte nada más, y yo quedo a su disposición si tiene alguna duda o pregunta. Efectivamente, ese fue el planteamiento, además esgrimido por el Partido Popular. Es decir, por eso insistía en la temporalidad y en que se está elaborando una ley de espectáculos públicos de la región de Murcia, que ya se está en esa fase de borrador en conversaciones con todos los sectores implicados para efectivamente tabular, porque insisto, no es lo mismo la discoteca de moda, el bar de moda, que sabe el pub de moda, que sabe que tiene que agotar al máximo esa época en la que está de moda para incumpliendo, le sale más rentable incluso incumplir horarios que pagar la sanción. Eso es una cosa, pero otra cosa son esos miles de bares, de pubs, insisto, de pueblos o de barrios de nuestras ciudades con una clientela fija donde es prácticamente una actividad económica familiar con una serie de empleados, fundamentalmente jóvenes, como decía, y mujeres, y que sanciones de ese tipo, pues indudablemente plantean automáticamente, hasta por un descuido, el cierre de ese local. Ese es el tratamiento de la ley, ese es el argumento que hicimos nuestro para decir, vamos en este periodo temporal. Como no tenemos la capacidad en estos momentos, ya que será la ley, de regular y estratificar esas diferencias, vamos a no ahogar el sector, vamos a establecer una sanción de 5.000 euros, que ya es suficiente, como planteaba el decreto ley del Gobierno del Partido Popular, 5.000 euros ya es suficiente, y no hagamos demagogia, no hagamos brindis al sol, no queramos quedar bien a título partidista con una asociación y nos arriesguemos en este periodo de temporalidad a llevar, a abocar al cierre, al fracaso, un montón de locales manteniendo o imponiendo esa sanción de 12.000 euros. Pero, en definitiva, eso es lo que se pretende en la nueva ley de espectáculos públicos que ya está trabajando el Gobierno regional. Los límites de horario son los establecidos por el decreto inicial. Yo los límites empezaban, si los tengo por aquí, yo creo, vamos a ver, un momento.
Os lo facilitamos ahora.
Sí, os lo facilito yo ahora porque yo de memoria… Venga, sí.
Vamos contra reloj.
Ahora se los doy yo, es que yo de memoria no me lo sé, se los doy yo a Mar y… ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias.
Bueno, buenos días. Yo voy a ser infinitamente más breve. Debato hoy la moción sobre un bachillerato enfocado en industria, un bachillerato de ingeniería. Es una propuesta que nace fundamentalmente de las universidades, de acuerdo con la Consejería de Educación, y que, bueno, ya hay una prueba piloto que se va a poner en marcha el año que viene en Cartagena con el Instituto Politécnico y la Escuela de Ingenieros Industriales de la UPCT, que básicamente lo que pretende es cambiar un poquito el modelo de bachiller de ciencias para que los estudiantes de primero y segundo de bachillerato puedan optimizar su formación de cara a matricularse en escuelas de ingeniería, que aquí las tenemos en la región de Murcia, bastantes y además de muchísima calidad. Tenemos claro que los estudiantes de ingeniería, las escuelas de ingeniería proporcionan un motor importante de productivo en lo que es la riqueza de una región como la nuestra, y debemos de impulsar esto. Ya hay una prueba piloto, la moción va en el sentido de ampliarlo al resto de los grupos, al resto de los centros educativos, ¿no? Esperemos que eso, que el resto de los partidos de la oposición también lo vean igual y apoyen algo que, desde luego, es una propuesta a la que no hay que ponerle trabas, puesto que viene de las propias universidades, están de acuerdo los centros educativos, y hoy, en principio, deberían de retratarse los grupos de la oposición para ver cómo se postulan de cara a mejorar la formación de los institutos de secundaria de cara a formar futuros ingenieros.
Seguro que se posicionarán a favor, como siempre. Respecto al resto de iniciativas que se debaten en el Pleno, como veo que ya nos surgen a ir terminando, señalar que la moción que hace referencia a la carretera Yecla-Fuente Álamo forma parte de una infraestructura sobre la que el Gobierno regional ya ha ejecutado 7 kilómetros, que tiene previsto licitar este mismo año 10 kilómetros. Por tanto, el voto del Partido Popular será favorable a la iniciativa, puesto que ya es algo que está recogido y que se va a ejecutar en los próximos meses. Al hilo de esta moción, lo que vamos a aprovechar es para solicitar, para urgir a que se pague a los expropiados pendientes del acondicionamiento del primer tramo. No solamente nos sumamos, sino que además nos situamos a la cabeza de la exigencia en ese pago que se debe de realizar a los expropiados del primer tramo de 7 kilómetros. Respecto a la moción que hace referencia a las víctimas del terrorismo, el Grupo Parlamentario Popular, evidentemente, siempre estará del lado de las víctimas del terrorismo. Ayer lo demostraba el Partido Popular, el Ejecutivo, el presidente Pedro Antonio Sánchez, apoyando ese plan del que daba cuenta la portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, que cuenta con 81 medidas, todas las que se solicitaban por parte del señor López, al que debo de agradecer su comportamiento a través de esta iniciativa, la enorme capacidad de diálogo y el interés mostrado porque alcancemos un consenso y un acuerdo en torno a algo que siempre nos tiene que unir y no nos tiene que separar a Partido Popular, a Partido Socialista y a Ciudadanos, pues evidentemente el apoyo unánime a esta iniciativa. No sabemos si finalmente se debatirá o no, pero en caso de debatirse, creo que el consenso y el acuerdo y el interés de estas tres formaciones políticas en apoyo a las víctimas de la barbarie terrorista, pues es evidentemente muy claro y muy conciso. La moción que hace referencia a la asistencia sanitaria, estamos negociando algunos flecos, no puedo ofrecerles el posicionamiento. En principio será un posicionamiento contrario a la misma, salvo que consigamos llegar a un acuerdo. Está negociando el señor Coronado, que es el que defiende la iniciativa, con la señora García. Pero lo que tenemos que dejar claro es que la moción de Podemos es incorrecta, porque no se cierran los servicios de urgencia, se realiza una redistribución que todos ustedes van a entender, porque es muy fácil de explicar. En verano la intensidad, el trasiego o la demografía cambia en la región de Murcia, incrementándose en las zonas costeras, en las zonas de veraneo, lo que requiere una mayor atención sanitaria. No es cierto que hayan disminuido los sanitarios, hay que tener en cuenta que mientras la población de la región de Murcia entre el año 2001 y 2015 ha crecido en un 8%, el número de médicos del Servicio Murciano de Salud ha crecido un 26,7%, es decir, hemos triplicado por encima del triple el número de sanitarios, el número de médicos del Servicio Murciano de Salud respecto al aumento demográfico de la población. Por tanto, no ha habido un descuido, no ha habido un abandono del estado del bienestar, de la sanidad pública en la región de Murcia, sino todo lo contrario, así lo reafirman las opiniones de los usuarios de la sanidad, que le otorgan prácticamente un sobresaliente a la gestión sanitaria en nuestra región, a la atención sanitaria que reciben en la región de Murcia. Por tanto, no podemos estar de acuerdo en absoluto con lo que pide la formación Podemos en su iniciativa. Y la última de las iniciativas, la que hace referencia a ese convenio entre la Administración Regional, el Gobierno de la Región de Murcia y el Colegio de Gestores de la Región, pues es muy sencillo, forma parte del trabajo que está realizando este grupo parlamentario con todos los colegios profesionales. Nos ofrecieron, nos presentaron una iniciativa, yo debo de agradecer la deferencia que tuvo la presidenta nacional del Colegio de Gestores de trasladarse hasta la región de Murcia para presentarnos esa plataforma Diga Ciudadano, una plataforma que lo que persigue es convertir al gestor, convertir esta plataforma en nuestros médicos administrativos de cabecera, facilitándonos pues en nuestro trabajo, haciéndonos más sencillo esa tramitación y además haciéndolo a través de esta plataforma de manera voluntaria. A ningún ciudadano de la región de Murcia se le obligaría a adscribirse a ella, pero y además, insisto, de manera totalmente gratuita, sin ningún tipo de coste para la administración. Acercamos la administración, potenciamos el uso de las redes sociales, reducimos el papel, facilitamos los trámites al ciudadano y reducimos la burocracia, simplificando pues esos trámites que diariamente todos y cada uno de los ciudadanos tiene que realizar, que pasan desde una renta hasta la renovación del permiso de conducir o del propio DNI, que también a través de esta plataforma se nos avisa de los procedimientos, de la documentación que tenemos que rellenar y de cuándo y en qué tiempo y forma debemos de presentarlo ante la Administración. En definitiva, ventajas para el ciudadano. Seguimos en la línea de mayor simplificación, reducción de trabas y de burocracia que iniciamos cuando comenzaba la legislatura hace un año y que, desde luego, no vamos a abandonar hasta que termine la misma. Y ahora ya pues quedamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar. Ha quedado todo claro. Muchas gracias.